Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y hoy quiero que veamos algo acerca de lo que es la fiesta de Yom Kippur. Hemos estado estudiando acerca de las fiestas bíblicas. Vimos lo que era Yom Teruah. También vimos lo que es Yom Kippur. Pero dentro de lo que es la festividad de Yom Kippur, se nos presentan cuatro milagros que ocurrieron en la historia del pueblo judío y que están registrados en el Talmud. El Talmud es una serie de registros que los rabinos tienen, que los judíos tienen, y no solamente son enseñanzas de ellos o interpretaciones de lo que es la Torá o enseñanzas de sus sabios, de sus rabinos más sabios, sino que también nos cuentan de registros históricos que quedaron ahí en estos libros y que para nosotros son importantes porque nos hablan acerca del Mesías, nos hablan acerca de Jesús. Aún sin mencionarlo, ellos dan testimonio de que Jesús es lo que nosotros creemos. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es quien vino a redimirnos, es quien vino a salvarnos, es quien vino a hacer expiación por nuestros pecados. Y ellos lo confirman con estos escritos y con sus declaraciones, pero aún sin decir que es Yeshua o que es Jesús. Y quiero leerles lo que dice en el Talmud. Hay dos Talmud. Uno es el de Jerusalén y el otro es el babilónico. Y les voy a narrar o a hablar acerca de esto que registran los sabios judíos en el Talmud. Dice el Talmud de Jerusalén, en la página 156 a 157, dice: 40 años antes de la destrucción del templo, la luz del oeste se apagó, el hilo carmesí se quedó carmesí, y la suerte para el Señor siempre cayó en la mano izquierda. Ellos cerraban las puertas del templo en la noche, y ya cuando se levantaban al amanecer, las encontraban abiertas. Ahora, el Talmud babilónico dice algo similar. Nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Adonai no salió en la mano derecha, ni el hilo escarlata se hizo blanco, ni la luz occidental brilló y las puertas del templo se abrían solas. Yoma 39. Ok, aquí vemos en estos registros que hay cuatro cosas sobrenaturales o cuatro cosas que no se pueden explicar ellos que ocurrieron en un lapso de 40 años antes de la destrucción del templo. Según los registros y lo que nosotros creemos y los registros históricos, es que después de que murió Jesús pasaron 40 años y vino lo que es la destrucción del templo, que mismo Jesús lo profetizó. Y hay cuatro hechos históricos y milagrosos que ocurrieron dentro de estos 40 años. El primero es que la lámpara no se mantenía encendida. Si vemos en las escrituras, el Señor le manda al pueblo de Israel que mantuvieran encendidas las lámparas, las siete lámparas que alumbraban hacia adelante del candelero. Y dice que Aarón lo hizo así como el Señor le había dicho. Y ellos, para mantener las lámparas encendidas, lo que hacían era proveer constantemente del combustible para que éstas se mantuvieran así, para que nunca se apagaran. Y lo que ellos usaban era el petróleo o el aceite, y esto tenía que ser constantemente proveído para que se mantuvieran encendidas. Ahora, ¿de qué nos habla la lámpara en las escrituras? ¿Qué es lo que representa? Es la luz que alumbra. Ahora, las lámparas o el candelabro no alumbraba por sí misma, no tenía una luz propia, sino que tenía que haber algo que le proveyera el combustible para que pudiera esta dar luz. Nosotros somos comparados con una lámpara. Nosotros somos comparados con alguien que tiene que dar luz. Y la luz que nosotros damos es la luz que viene de parte de Dios. Jesús dijo que no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa o debajo de un almud, sino que se pone sobre la mesa y alumbra a todos los que están en esa casa. Cuando Jesús está hablando acerca de esta imagen de la lámpara que está puesta sobre una mesa y que alumbra, él está haciendo referencia al templo, él está haciendo referencia a la lámpara que está en el templo, porque el templo estaba en un lugar alto de tal modo que cuando la lámpara estaba encendida podía alumbrar y la gente que estaba a los alrededores en medio de la oscuridad podían ver la lámpara que estaba encendida en el templo. Entonces, cuando esto estaba pasando, de que la lámpara no se podía mantener encendida sino que se apagaba, esto es una indicación de lo que Jesús venía diciendo constantemente a sus discípulos, de que el templo solamente había servido como una señal de lo que realmente Dios quería hacer con el pueblo, de lo que Dios quería hacer con la humanidad. El templo no era un edificio que iba a estar permanentemente para que nosotros estuviéramos ofreciendo sacrificios en ese lugar, sino que simplemente era una indicación de lo que nosotros realmente deberíamos de ser. Nosotros somos el templo, nosotros somos la lámpara, nosotros somos los que alumbramos en medio de la oscuridad, pero esa luz no es nuestra, sino que esa luz viene del Padre. El Padre es el que nos hace brillar con esa luz. Entonces, el primer milagro que vemos aquí es de que la lámpara no se podía mantener encendida, y eso tenía mucho significado para ellos, porque entonces habla de que el ritualismo que se llevaba a cabo dentro del templo no estaba siendo aceptado, estaba viendo algo que impedía que se siguiera llevando a cabo esos rituales que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, y que ahora, por algún motivo, por alguna razón, estaba algo impidiendo que se llevara a cabo de la manera que había sido establecido. Entonces, eso para nosotros nos habla de que Jesús vino a cambiar el orden de las cosas y de que ahora no es simplemente que exista una lámpara física que alumbra en un edificio físico, sino que esa luz somos nosotros. Esa luz es la que nosotros tenemos que reflejar a los que están en la oscuridad, como un faro que está encendido y que está alumbrando y que sirve para dirigir a aquellos que están en la oscuridad. Ahora, el segundo milagro que ocurrió relacionado a Yom Kippur es que la suerte cayó en la mano izquierda. Por 40 años, la suerte de la mano izquierda, o la suerte del macho cabrío que era ofrecido a Dios, cayó en la mano izquierda. ¿Qué es esto? Bueno, en la liturgia o en el seder que se lleva a cabo en el Yom Kippur, el orden de cómo es que este se iba a celebrar o cómo es que este se iba a llevar a cabo es de que se tenían que escoger dos machos cabríos. Estos dos machos cabríos tenían que ser idénticos, o sea, lo más parecido posible. Uno de ellos iba a ser ofrecido a Dios como sacrificio y el otro iba a ser enviado al desierto. Al que iba a ser ofrecido para Dios como sacrificio se le llamaba el macho cabrío la Adonai, el cabrío la Adonai, y el otro que iba a ser enviado al desierto es el cabrío la Azazel. Uno era la Adonai y el otro era la Azazel. La forma en que se determinaba cuál iba a ser para Dios y cuál iba a ser enviado al desierto era por medio del Urim y del Tumim, que eran estas dos piedras que el sacerdote llevaba en su pectoral, que llevaba dentro de unas bolsas en sus vestimentas, o dentro de unas cajas, dentro de un recipiente donde llevaban estas dos piedras, y ellos echaban suerte. Ellos tenían al lado derecho tenían un cabro y al otro lado tenían el otro cabro. Entonces ellos metían la mano y sacaban estas piedras. Recordemos que a una de estas piedras, a cada piedra se le asignaba un nombre. Se le iba a asignar a una el la Adonai y al otro la Azazel. Cuando el sumo sacerdote sacaba las dos piedras y las veía, entonces veía que una era la Adonai y la otra era la Azazel, y la que tocara la Adonai, ya sea en la mano que fuera, si con la mano derecha agarró la piedra la Adonai o con la mano izquierda agarró la piedra la Adonai, ese cabro era para Dios, era el que iba a ser ofrecido para el Señor. El Talmud registra que la suerte para el cabro, el macho cabrío, que era para la Adonai, para Dios, siempre cayó en la mano izquierda. Entonces, eso para ellos, el que la suerte cayera en la mano derecha, era una indicación buena, era una indicación de algo que era bueno. Pero resulta que para este tiempo, estos 40 años que registran ellos, siempre cayó en la mano izquierda. Y eso es lo curioso, porque estadísticamente es imposible que por 40 años, 40 veces, el cabro, la Adonai, siempre era escogido con la mano izquierda. Entonces, aquí empezamos a ver de que el sacrificio no estaba siendo aceptado. Estaba ocurriendo algo. No era aceptado como algo perfecto. Ahora, ¿qué era lo que sucedía con el otro macho cabrío que era enviado a Azazel? Y esto tiene que ver con el tercer milagro. Y el tercer milagro dice que el hilo carmesí se quedó carmesí. Ahora, ¿qué pasaba con este macho cabrío? El segundo macho cabrío era enviado al desierto por alguien que lo llevaba. Primeramente, se ponían las manos sobre este macho cabrío y simbólicamente se depositaban los pecados del pueblo. Y entonces este era despedido al desierto y se le llevaba ya, se le sacaba del campamento, se le llevaba lejos al desierto como una señal de que el Señor llevaba nuestros pecados o los pecados del pueblo lejos al desierto, a donde no hay nada. Entonces ya por ese año el Señor se olvidaba de los pecados del pueblo. Entonces esos pecados que habían cometido en todo ese año eran enviados al desierto, impuestos en este macho cabrío. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que muchas veces cuando el macho cabrío era enviado al desierto, este de alguna manera o de alguna forma se aprendía el camino y regresaba al campamento. Entonces era incómodo de que el macho cabrío anduviera ahí entre el campamento, porque ya todos sabían de que ese macho cabrío en específico había sido escogido para llevarlo al desierto. Entonces era incómodo. Entonces, con el transcurso del tiempo, para que no ocurriera esto de que el macho cabrío regresara, lo que implementaron tradicionalmente era que llevaban al macho cabrío a un despeñadero y ahí lo lanzaban para que no tuviera la oportunidad de regresar al campamento. Pero también otra de las implementaciones que se hizo es de que se le enredaba un listón rojo en los cuernos, un listón de grana. Con el paso del tiempo, el listón de grana se iba haciendo blanco y esto era un símbolo de que los pecados habían sido perdonados, de que los pecados habían sido hechos blancos. Recordemos que la palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueren tan rojos como la grana, fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué era lo que pasó en ese transcurso de 40 años? Que el hilo carmesí jamás se volvió blanco, siempre se quedó carmesí. Entonces esta era una señal también de que el sacrificio no estaba siendo aceptado, de que el sacrificio no era perfecto. Ahora, el cuarto milagro que ocurrió es que las puertas del templo se abrían. Yohanan ben Zakkai, que era un rabino, un maestro respetado en esos tiempos y que era alumno de Gilel, dijo al templo, él le habló al templo y le dijo: oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, pues dicho está, abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Esto está en el Sota 6.3. Y Yohanan ben Zakkai lo que estaba citando era Ezequiel 11.1, donde dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Entonces, cuando él vio que esto estaba sucediendo, de que las puertas se abrían, porque tradicionalmente lo que pasaba en Yom Kippur era de que las puertas se cerraban como una indicación de que ya no había más perdón para los pecados, sino que teníamos que esperar hasta el siguiente año cuando las puertas se abrían y otra vez podía haber perdón de pecados. Al ellos cerrar las puertas era una señal de que ya no había más perdón de pecados. Pero ¿qué era lo que pasaba en este tiempo de que ellos cerraban las puertas en Yom Kippur y las puertas en la mañana se abrían por completo? Entonces esto los asustó y es cuando Yohanan ben Zakkai dice: oye, ¿por qué nos asustas? Sabemos que vas a terminar destruido, pues ellos conocían el pasaje de Ezequiel que dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Entonces él lo relacionó con este pasaje, porque habla de las puertas abiertas y habla del fuego que iba a consumir el cedro. El templo estaba construido de cedro del Líbano. Y esto mismo Jesús lo dijo, Jesús lo profetizó cuando estaban saliendo del templo. Dice que alguien le dijo, que sus discípulos le dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, mira qué hermoso. Y en Marcos 3:12 Jesús les respondió y les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús también había profetizado que el templo iba a ser destruido. Y esto ocurrió históricamente en el año 70 después de Cristo, que el templo fue destruido. El día de Yom Kippur es el servicio del cierre, que se llama Nilá, que significa el cierre de las puertas. Esto es lo que les dije hace un momento, de que la tradición judía sostiene que hasta este momento es posible arrepentirse y orar por la misericordia de Dios. De hecho, se dice que el acceso a través de esta puerta nunca es más fácil que en las horas previas a Yom Kippur. Este es un tiempo cuando los cielos están abiertos de par en par. Recordemos, esto es lo que dice la tradición judía. Pero al llegar el crepúsculo y finalizar el ayuno de Yom Kippur, la puerta se cierra y el juicio se sella. El Nuevo Testamento declara lo siguiente: que Jesús es la puerta, que Él es la puerta de entrada de sus ovejas. Esa puerta está abierta durante todo el año. ¿Para quién? Para aquellos que quieran entrar a través de Él. Jesús vino para que esa puerta de acceso a la presencia de Dios quedara totalmente abierta todo el año, y que constantemente nosotros tengamos acceso a nuestro Padre. Nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Cuando los discípulos están hablando acerca de esto, lo que están diciendo o de lo que están hablando es esta imagen del Yom Kippur. De que así como el sumo sacerdote entraba una vez al año y pedía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo, pero una sola vez al año. Entonces, eso cambia cuando Jesús viene, y ahora nosotros constantemente podemos entrar ante la presencia de Dios para poder tener una relación de comunión con Él. Jesús dijo: Yo soy la puerta, todo el que entra por mí será salvo. Para que nosotros podamos entender lo que Jesús quiso decir con esto, tenemos que examinar el propósito de las puertas. Una puerta nos da acceso a un lugar, nos permite llegar a otro lado. Cruzar por la puerta nos permite, asimismo, a través de Yeshua por fe, tener acceso a la eternidad. Esa es la puerta que Jesús nos abrió. La puerta de acceso para que nosotros podamos tener la bendición de entrar a la eternidad. Jesús mismo dijo: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. La puerta proporciona un camino a través de las barreras que están. Hay una barrera, hay algo que nos limitaba, hay algo que no nos permitía acceder al lugar donde Dios quiere que estemos. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero a través de Jesús, tanto los judíos como los gentiles tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a nuestro Padre por medio de Jesús. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y en Hebreos 9:12 nos dice: Y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Jesús cambió el orden de servicio en el día de expiación. Ahora, no solo una vez al año podemos accesar al lugar santísimo, y no a través de un mediador hombre que cada año puede entrar, no con su propia sangre, sino con sangre de animales. Ahora cada día podemos tener acceso al trono de la misericordia a través de Jesús. A través de Él es que tenemos acceso y confiadamente podemos venir al Padre y tener comunión con Él todos los días.